más, hermosa familia. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina con la alegría y el gusto de siempre. Ahora para traer para usted o ante usted la lección número 2. Es una lección muy importante que hablará sobre el amor de Dios. Y miraremos aquí ahora lo que Él ha hecho por nosotros en esta lucha, en este gran conflicto. Vamos a mirar lo que Dios en sí ha hecho por usted y por mí. Es fácil de pronto decir y analizar nada más, bueno, Jesús murió por mí, ahora yo voy al cielo y Jesús pagó el precio por mí. Pero sabe, muchas veces no nos ponemos a analizar los detalles que conllevaron a esa decisión de Dios y tomando en cuenta el sufrimiento de Cristo Jesús al morir. Recuerde, Él en su agonía le pidió a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, no permitas que yo pase por lo que estoy a punto de pasar. Pero todavía ahí dice, que no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. El plan ya estaba trazado, el plan de redención ya estaba preparado. Era cuestión de cumplir algunos requisitos solamente para que usted y yo, hoy por hoy, tengamos la oportunidad de acercarnos al Padre y abrazar a Cristo Jesús y agradecerle por lo que Él hizo en el Monte Calvario. La pregunta es, ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Esta lección es para el 13 de abril 2022. Vamos a leer el texto para memorizar, pero antes de darle lectura, le pido, por favor, si le es posible, acompáñeme a orar, ¿sí? Oremos. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que nos das de seguir estudiando tu santa palabra. Señor, te agradecemos porque nos das vida, nos das salud, y también, Señor, porque has respondido a las oraciones que hemos traído ante ti. Nuestra hermosa familia de fe y esperanza. Todas las personas que se dan cita semana a semana para estudiar con nosotros estas lecciones, Señor, bendíceles de una manera muy especial. Que nuestro entendimiento, tanto el de ellos como el mío, Señor, pueda ser abierto y que comprendamos claramente lo que tú tienes para nosotros. Hoy por hoy, Señor, bendice a nuestra familia de colaboradores. Bendice a nuestra familia de fe y esperanza que están orando constantemente por nosotros y por este hermoso ministerio. También bendice de una forma muy especial a todas aquellas personas que trabajamos como equipo para hacer los materiales, para la radio y para estar de esta forma conectados contigo y llevando la nueva salvación a todo el mundo. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos. Abre nuestra mente, por favor, y ayúdanos a comprender el tema de hoy para nosotros, para nuestra salvación y para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén, amén. De nuevo, hermosa familia, bienvenidos. Su amigo y servidor Joel Medina les manda un saludo, un abrazo donde quiera que usted se encuentre. Y bienvenido. Si es la primera vez que ve uno de nuestros videos aquí en YouTube, le pido por favorcito, suscríbase. Eso nos ayuda muchísimo. Suscríbase a nuestro canal y también hágale like ahí, por favor, o dele me gusta al video. Eso nos ayuda bastante, ¿sí? Y bueno, una vez más, si es la primera vez que ve uno de nuestros videos, suscríbase, ¿sí? Y si usted es una persona que frecuentemente o semana a semana nos está acompañando, mil gracias. Oramos por usted y por los suyos para que Dios siga derramando bendiciones en su familia. Lección número 2, amor o egoísmo, esa es la cuestión. Texto para memorizar, Isaías 41:10 dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermosísima promesa para el pueblo de Dios. No temas, no tengas miedo a lo que estás pasando, lo que viene, los sufrimientos, lo que estás pasando, lo que estás padeciendo hoy por hoy. No tengas miedo. ¿Sabe? Dice Jehová, siempre te esforzaré, siempre te daré las fuerzas para que sigas adelante. Y siempre te ayudaré. Y dice, con mi mano derecha, siempre te ayudaré. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién podría estar contra nosotros? Si Dios, que es el Creador, El Todopoderoso. Imagínense, si tenemos a nuestra disposición al Todopoderoso, ¿qué nos podría hacer daño? Si Dios de pronto permite algún sufrimiento, de repente una pérdida de un ser amado, de pronto, alguna calamidad en nuestras vidas, de pronto, ¿sabe? Porque Dios en su magna sabiduría sabe que eso nos ayudará a crecer espiritualmente y nos ayudará a acercarnos más a Él, que es lo que Él quiere. Porque ya miramos la lección pasada. Jesús quiere que estemos con Él donde Él está. Jesús quiere llevarnos con Él y vivir con nosotros por la eternidad. De modo que hoy por hoy, confiemos en Jehová. Su poder está a nuestro favor. Y si Él está con nosotros, nada nos puede hacer daño, eternamente hablando, en la espiritualidad. Muy bien. Entonces vamos a la parte del domingo. Dice en la parte del domingo, un salvador con el corazón roto. Vamos a leer aquí varias citas bíblicas que se encuentran en Lucas 19, 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Hablando de la destrucción del año 70, por cierto. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste. Jesús estaba en medio de ellos. Trató de una y mil maneras de tomar la atención de ellos, para que comprendieran que Jesús, la salvación, estaba allí con ellos ya. Oh, no. Ellos no quisieron, no entendieron y cerraron sus ojos. Y ahora, dice Jesús, debido a que no me aceptaste, viene un momento dado donde tus enemigos te van a rodear, te van a sitiar. Te van a destruir y no dejarán piedra sobre piedra. También Jesús lo menciona en Mateo 24, ahí al principio, en el versículo 1, 2 y 3. Jesús, de la misma manera, dice: no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo? Eso sucedió cuando viene Tito y toma Jerusalén en cautiverio. Bueno, los destruye más bien. No los toma en cautiverio, los destruye y también destruye la ciudad. Hoy Jesús está con nosotros. Hoy Jesús te habla a tu corazón y te dice: si hoy conocieres el día de tu visitación, harías caso. Hoy es el día de Jehová. Hoy es el día de acercarnos a Él y pedir perdón por nuestras faltas y estar a cuentas con el Señor. Sigue diciendo otra cita bíblica aquí, Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hablando de la partida que él se iba a ir, y ya no habría oportunidad para ellos de que él les mostrara la salvación o de que lo miraran a él. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muy bien, las preguntas que vamos a dar respuesta aquí, de hecho son dos preguntas, pero una sola respuesta. ¿Qué te dicen estos versículos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia? ¿Qué revelación del carácter de Dios puedes ver aquí? Muy bien, respuesta de un servidor. Cristo busca salvar a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Aún así, mostró su gran amor por su pueblo al punto de morir por nosotros, por los judíos, por los gentiles y por todo aquel que busque estar a cuentas con él. Jesús ya pagó el precio. Otra pregunta ahí en el domingo, dice: lee Mateo 24, del 15 al 20. Vamos a leerlo aquí. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que querían en aquellos días. Orad pues, que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, dice aquí Mateo 24:15, ¿qué es la abominación desoladora, lo que ya leímos anteriormente, la destrucción de Jerusalén en el año 70. De hecho, la abominación desoladora fue en el año 66 después de Cristo, cuando viene el Imperio Romano y sitia Jerusalén, pero de una forma milagrosa que hasta el día de hoy el pueblo judío no entiende por qué, qué fue lo que pasó. El Imperio Romano se retiró. Después, más tarde, en el año 70, viene Tito con el Imperio Romano y esta vez sitia Jerusalén y ahora sí la destruyen completamente, incluyendo el templo tan prestigioso que tenían ahí y hermoso. Sin embargo, el hecho de que la abominación desoladora se llevase a cabo en el año 66 y cuando el imperio se retira, el verdadero hijo de Dios, los verdaderos cristianos, al ver esa abominación desoladora, ellos comentaron y se dieron cuenta que esa era la señal que Jesús había mencionado anteriormente. Y aprovecharon la oportunidad cuando el imperio se retira y huyen a los montes. ¿Qué es la abominación desoladora? El sitio de la Tierra Santa, cuando lo santo se profana, cuando el Imperio Romano viene y pone su estandarte, sus banderas en Tierra Santa, allí en Jerusalén. Esa fue la abominación desoladora para aquel entonces. Hoy por hoy, estamos esperando todavía, hoy por hoy, la abominación desoladora para el tiempo del fin. Esa profecía tiene dos cumplimientos. En el año 70, y bueno, 66, y terminando en el año 70, y ahora para nosotros, entrando la ley dominical, cuando se imponga la ley dominical en Estados Unidos, entonces allí llegó la abominación desoladora. Y note lo que mencionan los textos. El que esté en la azotea, no baje para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no regrese a su casa a tomar algo. Huya. O sea, cuando se imponga lo que es abominable ante Dios, cuando se pisotee lo santo, dice Jehová, huyan, es tiempo de huir. Hay una urgencia de huir y de desolar. Abominación desoladora, algo abominable que tiene un efecto de desolación. Tenemos que salir de las grandes ciudades cuando esto suceda. Hoy por hoy la señal es pisotear la santa ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento, cuando se imponga la ley dominical en Estados Unidos. Entonces será tiempo de salir de las grandes ciudades a pueblos pequeños para prepararnos para entonces huir a los montes y a los lugares desiertos. Eso viene. Eso es parte de lo que estamos esperando como pueblo de Dios y como remanente. Y algunas personas pueden decir, bueno, no. Tranquilos, no pasa nada. No, mi bella familia, preparémonos. Ahora, no nos preparemos para huir o para que llegue la ley dominical o la abominación desoladora, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, que de paso es lo mismo, ¿sí? La abominación desoladora es lo mismo que la marca de la bestia, la imagen de la bestia, la ley dominical, es exactamente lo mismo. Y todo conlleva a una adoración falsa, a una adoración en domingo en lugar de sábado, una adoración falsa. ¿Sabe? Es tiempo para hoy por hoy, de que seamos fieles hijos de Dios. No esperemos hasta que llegue entonces. Ahora, con esto no estoy diciendo que salgamos ya a los campos. Si usted tiene la posibilidad, salga, no hay ningún problema. Pero no salga porque ya se cumplió la profecía, de paso. Tiene oportunidad de irse al campo y vivir una vida tranquila en la naturaleza, cerca del Creador. Fantástico, hágalo. Pero la señal que Jesús nos dejó para salir de las grandes ciudades es precisamente cuando se imponga la ley dominical en Estados Unidos. ¿Okay? Allí entonces sí, vámonos. Y de paso, no todo el mundo va a salir huyendo. Algunos líderes tendremos que quedarnos en las ciudades para seguir predicando el Evangelio, porque ahí es cuando muchas personas de otras denominaciones se van a unir al pueblo de Dios. Y esas personas que se queden en la ciudad serán los mártires. Y cada mártir que llegue en su momento a morir por Cristo Jesús será un semillero para que muchas personas se acerquen a los pies de Cristo Jesús y entren al remanente del tiempo del fin. Ya, ahora sí, literalmente, ya en el tiempo del fin. Pero esa es la abominación desoladora de la que estamos hablando. Sí, ahora la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? Ya dijimos aquí, ¿no? La abominación desoladora, ¿no? La respuesta de un servidor, llegando la señal de la abominación desoladora, el pueblo debería huir a los montes. ¿Ok? Vamos a otra pregunta aquí en el domingo. Dice, bueno, de hecho ya al pie de la página, mejor dicho, reflexiona en lo siguiente. Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que los interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. ¿Por qué este es un buen consejo? Bueno, mi hermosa familia, respuesta de un servidor, todo gira alrededor de Dios, su creación, paciencia y también redención, ¿ok? Ahí la tenemos, mi hermosa familia. Muy bien, entonces vamos ahora sí al lunes. Cristianos, salvaguardados providencialmente. Dice, lee Salmos 46, 1 e Isaías 41, 10. Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hablando de el tiempo del fin, tribulaciones, persecuciones, Dios será nuestra fortaleza y también nuestro amparo y, por supuesto, nuestro auxilio, nuestro socorro en su momento dado. Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? Respuesta del servidor, Dios siempre está al cuidado de sus hijos fieles. Así es, de sus hijos fieles. Eso nunca lo olvidemos, por favor. Muy bien, otra pregunta que aparece aquí en la parte de lunes dice, lee Hebreos 11, 35 al 38 y Apocalipsis 2, 10. Hebreos 11, 35 en adelante dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas nosotros... Mas otros, perdón, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, a prisiones y cárceles. Antes de seguir leyendo el 37, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. ¿Cómo está todo, cómo está esto que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sabe? Esto podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Las mujeres se quedaron aún con las personas que, estando en sus pecados, siguieron en vida, según en resurrección. Pero no, al final de cuentas tendrán la muerte eterna en su totalidad. Mas otros fueron atormentados. Okay. Hablando precisamente de la muerte, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, que sería la primera resurrección para vida eterna. Otros experimentaron vituperios y azotes, hablando de los justos, y más de esto, prisiones y cárceles. Eso fue lo que pasó al pueblo de Dios. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mirando claramente que el verdadero pueblo de Dios pasa todo esto, pero de todo esto, al final de cuentas, tendremos la recompensa. Recuerde, hay un grupo que a pesar de que parece que todo está bien, está en pecado y se queda en el pecado, aunque pareciera que tienen la vida eterna. Recuerde que hay dos grupos al tiempo del fin, unos que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, es importante que entendamos nosotros para nosotros lo que tenemos que hacer y lo que Jesús ya nos ha mostrado en la forma como debemos de vivir también para vivir una vida santa y piadosa y ser parte, en este caso, de los fieles hijos de Dios. La siguiente cita, perdón, de Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. Ese texto está hablando específicamente del año 303 al año 313, lo que la iglesia tuvo que soportar como persecución, como Satanás se lanzó tan fuertemente en contra de ellos. Esto lo encontramos en las siete iglesias, precisamente, que encontramos en el Apocalipsis. Ahora, con todo eso, dice, no temas, no tengas miedo a lo que vas a pasar. Satanás va a hacer esto y esto contra todos ustedes, pero al final tendrán la victoria. Recuerde, la lucha en este mundo se queda en este mundo. Porque a finales de cuentas, cuando Jesús venga en gloria y majestad, tendremos a nuestro favor, si le queremos llamar así, la victoria y tendremos ahora la paz y tranquilidad que este mundo no nos puede dar. de igual manera. Así que si este mundo no nos puede dar paz y tranquilidad, lo que pasemos por Cristo Jesús, mirando hacia el futuro, a lo que viene para nosotros, entonces estamos bien, ¿cierto? No hay ningún problema, no tenemos nada que temer. Así nos maten, así nos persigan, así padezcamos ser mártires. Vea familia, le digo esto. No tenga miedo a la persecución. Mucha gente le tiene pavor y terror a la persecución. ¿Sabe? Ser un mártir es un don. Vivir la persecución en el tiempo del fin será un don. Un don que Dios nos va a dar a nosotros. Si usted resiste y puede pasar esa prueba, Dios le dará a usted la fortaleza y también la sabiduría para entender lo que usted tiene que vivir. Pero si Dios, sabiendo que usted es un fiel o una fiel hija suyo, no se preocupe. Si Dios sabe que usted no puede pasar esa prueba, pero usted es fiel a Él, ¿sabe? Dios le llamará al descanso antes de que venga la tribulación o que vengan esas pruebas terribles. Dios tiene todo el control. No temamos, no tengamos miedo. Y recuerde, si Dios está al control, todo lo que venga, ¿qué puede pasar? Una cosa sí le puedo asegurar. No hay ni en la Biblia ni en la historia, hablando de tiempo atrás, desde la reforma del año 1515-17, cuando Lutero comienza con la reforma, adelante, no hay ningún mártir que haya padecido muerte o tortura, que haya estado con dolor y llorando y gritando de terror y horror por lo que le estaban haciendo. No, ni uno solo. Recuerda a Adán, perdón, a Esteban, cuando estaban apedreando. Él mirando al cielo, aspiró. Mirando la gloria de Dios y aparentemente sin dolor. ¿Dios mitiga el dolor? Claro que lo puede mitigar. Así es que no te tengas miedo de que, ay, el sufrimiento, ay, lo que me van a hacer. No se preocupe. Dios tiene todo el control. Si usted puede soportar esa prueba, Dios la pondrá. Pero usted va a estar bien, no se preocupe. Está bien. Por el otro lado, también, sabe, nosotros como hijos de Dios, en cuestiones de pruebas, lo que estamos viviendo hoy por hoy, no veamos lo que viene en el futuro para tener temor o para espantarnos. Veamos el presente. De repente tenemos miedo de la persecución, miedo de lo que nos van a hacer en el tiempo del fin. Ay, que me van a perseguir, ay, que me van a matar, ay, que me van a torturar. Ay, pero qué horrible, qué terrible. ¿Sabe qué? Despreocúpese de eso y preocúpese mejor hoy por ser fiel o fiel hijo o fiel hija de Dios. Eso es más importante. De lo demás, Dios se encargará. De repente nos concentramos, lo digo yo de esta manera, ¿no? En cómo vamos a cruzar el puente, o tenemos miedo de cruzar el puente, mucho antes de llegar al puente. No, esperémonos. Estando frente al puente, Dios hará todo lo necesario para que usted y yo podamos estar bien, tranquilos y, por supuesto, en paz con Él, que es lo más importante. No se preocupe por lo que viene. Preocúpese hoy por estar bien con Jehová, ¿le parece? Y ahí vamos todos ganando con fe y esperanza, ¿ok? Entonces, las preguntas que aparecen aquí, dice, y varias preguntas, por cierto, ¿qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra la fuerza del mal? ¿Cómo armonizan estos pasajes con la idea de la protección de Dios de la pregunta anterior? ¿Existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afrenten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte en un mártir por causa de Cristo? Como lo mencioné ya, ¿no? Si de repente Dios permite todo eso, hermanos, esos sufrimientos dolorosos, ¿sabe? Yo no lo veo en ninguno de los mártires. De modo que aquí no se preocupe usted por el dolor. Aquí la lección lo pone como algo para llamar la atención. Que usted pase por mártir y en los dolores. No, mi bella familia. Ahí no estoy de acuerdo con la pregunta. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque analice los textos, analice la Biblia, analice la historia. Aunque Juan Hus, Calvino, Wesley, entre otros más, que sufrieron, que fueron mártires por levantar la bandera de la verdad, ninguno de ellos murió aterrorizado por lo que le estaban haciendo. Ninguno de ellos. Lo contrario. Se mantuvieron firmes y fieles sabiendo que en Dios tenían la seguridad, ¿sí? La respuesta de un servidor para todo esto. El enemigo de Dios siempre buscará maltratar al pueblo de Dios con el fin de hacerlos tropezar. Dios está con su pueblo incluso en momentos así. Y si Dios está con nosotros, mis hermanos, no se preocupe por el dolor. Está bien. Al pie de la página y el lunes dice, ¿qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios? ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor? Muy bien. Dentro del dolor, con ojos espirituales podemos siempre ver el amor de Dios, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Okay? El martes, el llamado a esperar. Dice, bueno, aquí hay varias citas que vamos a leer. Hechos 2.41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4.4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4.31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5.42, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8, 1 al 5, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué hermoso, ¿no? Que no importa lo que venga, vamos a mantenernos firmes y fieles en el Señor. Y sigue diciendo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Preguntas. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento y también por qué creció tan rápidamente? Muy bien, fueron perseguidos, pero con amor y denuedo predicaban a Cristo resucitado y los que escuchaban creían y se convertían. Ellos traían el mensaje de salvación en ese momento, el mensaje de la verdad presente en ese momento era predicar al Cristo resucitado. Al pie de la página, el martes dice, ¿qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la iglesia del tiempo del fin? Bien, respuesta de un servidor. A pesar de la persecución y sufrimiento por el Evangelio, se mantuvo firme y fiel. Y hoy por hoy, usted y yo tenemos la misma responsabilidad. Predicar el Evangelio y predicar la verdad. Predicar el Evangelio y predicar la verdad, hermanos, de repente se dice fácil y sencillo. Pero, ¿cuántas veces por predicar la verdad nos metemos en problemas dentro de la iglesia? O la iglesia de repente no nos ve bien. Una persona que habla mucho sobre profecía, reformista. Se habla mucho de la hermana White, ya es reformista, ya anda mal esta persona, ¿no? Se habla mucho de la apostasía dentro de la iglesia, de pronto, que es una profecía que viene, mis hermanos. Nos ven mal de pronto, ¿no? A una persona que se levanta a hablar de la verdad presente. Hermanos, ¿cuál es la verdad presente hoy por hoy? Predicar a Jesús resucitado, aún como fue antes, pero la verdad presente hoy por hoy, mis hermanos, es predicar el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles habla muy fuerte en contra del poder papal, en contra de la adoración falsa, en contra de la marca de la bestia, de la abominación adoradora, la imagen de la bestia. Entonces, para nosotros poder levantar ese auge de predicación de lo que es la verdad presente hoy por hoy, hermanos, de repente algunas personas no nos van a ver bien dentro de la iglesia. Pero ¿y eso qué importa? ¿Acaso la verdad siempre es bienvenida en todo concepto y en todas partes? Por supuesto que no. De hecho, cuando me toca predicar, estoy predicando en la iglesia, digo, ¿saben qué, mis hermanos? Tal vez una verdad que yo les comente hoy por hoy les va a lastimar un poquito. Pero prefiero lastimarlos y que ustedes se den cuenta, de repente, si en algo estamos mal, para corregirlo. Y es mejor que mañana o pasado, cuando Jesús venga, yo pueda confesar ante Dios y decir, Señor, tuve la oportunidad de predicar la verdad y la prediqué. Y no que Dios me diga, Joel, tuviste la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo predicaste. La verdad presente, tuviste la oportunidad y no la predicaste. Y por eso venga el juicio en contra mía. Es algo que necesitamos hoy por hoy aprender y entender que hay una verdad presente para predicarla hoy. Me encanta esta lección de este trimestre, porque va a hablar precisamente sobre esas partes. Yo no sé hasta qué punto de repente puedan medio subajar un poquito las verdades, pero mis hermanos, en forma personal, les digo, aquí les vamos a levantar todo lo que sea necesario para que la verdad presente sea hoy por hoy la piedra angular que es Cristo Jesús para el tiempo del fin. Los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, mis hermanos, son tiempos que ya anuncia la venida de Cristo Jesús inminente, muy, muy pronto. Más pronto que hace 10 años atrás, más pronto que hace 100 años atrás, donde todo estaba tranquilo y no había tanto pecado como hay hoy por hoy en todo el mundo, literalmente. Entonces vamos a la parte del miércoles. Dice asistencia a la comunidad, es el título para este día. Las citas bíblicas dice Hechos 2:44 hasta el 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso, ¿cierto? Esa unión que había donde tu necesidad es mi necesidad también. Si yo tengo algo que tú necesitas, aquí está. Listo, no hay problema, ¿no? Ay, mis hermanos, qué triste que hoy por hoy tengamos que, literalmente, ¿no?, andar persiguiendo a las personas para que puedan ser fieles hijos de Dios, ¿no? Hoy por hoy, en la iglesia, cada quien le hace honor al dicho, ¿no?, que dice, primero están mis dientes y después mis parientes, ¿no? Y fíjate, imagínense, primero mis dientes, después mis parientes, hablando de sangre, y entonces, en tercera parte, quedarían los parientes de la fe, ¿no? La familia en la fe. Así que, ¿dónde quedamos, mis hermanos? ¿Dónde queda ahora la sociedad? No, en aquel entonces todos estaban unánimes y la necesidad del que estaba en un lado mío era mi necesidad también. Y si yo tenía la oportunidad de ayudarle, ahí arreglábamos el problema y dejaba de existir ese problema, ¿cierto? Sigue diciendo ahora en Hechos 3, de 6 al 9. Mas Pedro dijo, hablando Pedro, ¿no? Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hablando del paralítico que estaba allí en la puerta del templo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¡Qué hermoso! Ahora Hechos 6, del 1 al 7, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué hermoso que muchos judíos aceptaban la fe, incluso algunos sacerdotes, ¿cierto? Ahí vemos cómo el poder de Dios a quien se deja utilizar lo puede atraer a la verdad. La pregunta que aparece aquí dice, aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Respuesta de un servidor. Tenían una unión muy estrecha como cristianos y familia en la fe, al punto de ayudarse mutuamente entre ellos. Y por supuesto, nunca dejaron de predicar. Era primordial predicar. Al pie de la página el miércoles, dice para analizar, ¿qué función cumple la iglesia en la cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? Muy bien, respuesta de un servidor, mostrando el verdadero y genuino amor de Dios. Y por supuesto, eso lo hacemos cuando atendemos a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando mostramos nuestro amor al tratar de esta manera como hemos dicho anteriormente, a nuestra familia, tanto de sangre como en la fe y en la sociedad, donde quiera que estemos, ¿cierto? Muy bien, vamos a la parte del jueves, un legado de amor. Tenemos dos citas bíblicas aquí que vamos a leer. Dice Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan 4, 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien, las preguntas que vamos a dar respuesta. Dice, ¿qué revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo auténtico? Bien, respuesta de un servidor. El que ama genuinamente es porque ama y genuinamente tiene el amor de Dios en su corazón y lo vive con sus semejantes y en sus palabras, acción y toda la forma de tratar a los semejantes. Ahí mostramos el verdadero amor de Dios. Recuerde, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos mostrar el amor a nuestros semejantes, en nuestra familia de sangre y en nuestra familia en la fe? Por eso mencionaba la semana pasada, ¿no? ¿Cómo te ve la iglesia cuando tú llegas? Ya llegó el enojón, ya llegó el que por todo se molesta, ya llegó el que nunca está contento, nunca está contenta, ¿no? Y siempre dando problemas. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo está en esa persona? Yo espero que no seas tú. Espero que yo no sea esa persona también, ¿no? De forma personal. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? A poder mostrar su verdadero carácter, su amor con todas las personas que nos rodean, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora sí al pie de la página ahí del jueves. Dice, ¿cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? Bueno, respuesta aquí de un servidor. Lo difícil es mostrar a Cristo en todo lo que hacemos con nuestros semejantes, incluyendo a nuestra familia inmediata y familia en la fe. Eso es lo difícil. Y es más difícil, hermosa familia, cuando nosotros no estamos conectados con Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, si no tenemos el amor de Jesús, ¿cómo podemos mostrar ese amor a otras personas? Usted no puede dar lo que no tiene, ¿cierto? No puede. No podemos. Yo no puedo dar el amor de Dios o mostrar el amor de Dios, un amor que no tengo. Entonces, he allí el problema, que muchas veces queremos mostrar el amor de Dios, o viene la hipocresía, ¿no? Tratando de mostrar el amor de Dios, porque, es que necesitamos ser cristianos, y como cristianos debemos portarnos así, 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 y vemos un parámetro allí, ¿sabe? Igual, no tratemos de hacer un esquema de cómo debemos de portarnos y de cómo ser. Solamente vivamos el amor de Jehová, el amor de Jesús en nuestro corazón, y todo, 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 todo se acomoda. No se esfuerce usted por ser cristiano. No se esfuerce usted por mostrar el amor de Dios. Porque por mucho que usted se esfuerce, o por mucho que yo me esfuerce, porque el mensaje también es para mí, por mucho que nos esforcemos no teniendo el amor de Dios, es imposible mostrar el amor de Dios si no lo tenemos. ¿Okay? Así es que tome eso en consideración nada más. Y recuerde, es mucho más importante tener el amor de Dios en nuestro corazón, vivir el amor de Jehová, siendo fieles hijos de Dios, que estar preocupados por lo que viene en el futuro. Que si la persecución, que si nos van a matar, que si nos van a torturar, que, ay Dios mío, van a cortar la cabeza. No, olvídese de eso. Viva el amor de Jehová, sea fiel hijo de Dios, y Dios le mostrará mañana pasado lo que viene y lo que usted esté dispuesto a soportar. Y también, si es que lo puede soportar, Dios lo permitirá. Si no, Dios mismo se encargará de que eso no le pase nada a usted. ¿Está bien? Sobre eso, vamos adelante. Creo que tenemos tres o cuatro preguntas también aquí, en la parte del viernes. La primera dice, ¿qué valor tiene la persecución? ¿Por qué crees que Dios permite que su pueblo sufra a veces? Bueno, el hecho del sufrimiento, sabe, es una angustia que el pueblo tiene, ¿no? Y sí, está el tiempo de angustia previo, antes que se termine el tiempo de gracia, y después viene el tiempo de la gran angustia, y entre el tiempo de la gran angustia, en ese mismo lapso de tiempo, viene el tiempo de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es pensar de repente como seres humanos que Dios nos ha perdonado, pero no tener la seguridad que nos ha perdonado. Esa es la angustia de Jacob. Y la Biblia lo menciona también para el tiempo del fin de esa manera. ¿Okay? La respuesta de un servidor aquí para esta pregunta, por medio de ella damos testimonio del amor de Dios y muchas personas se convierten al mirar nuestra inquebrantable fidelidad, por supuesto, a nuestro Padre Celestial. Pregunta número dos. Si un amigo te hiciera esta pregunta, ¿qué le responderías? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Si Él me ama, ¿por qué estoy pasando por un momento tan difícil? Muy bien. Es difícil la pregunta, ¿no? Pero de pronto, aquí tiene usted una idea. En forma personal, esto es lo que mencionaría, ¿no? Porque Dios quiere mostrarle al diablo que tú sí eres fiel, o porque Dios está ayudándote a crecer espiritualmente por medio de esas pruebas de dolor o sufrimiento, ¿ok? Esa sería una buena respuesta, ¿no? Y sabe, sí, usted puede decir, mira, ¿estás sufriendo como fiel hijo de Dios? Bueno, Dios quiere mostrarle al diablo que tú eres fiel hijo suyo. Por eso que está pasando por lo que está pasando. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. De repente alguna gente le llama el infierno aquí en la tierra, ¿no? Estoy viviendo un infierno aquí en la tierra. Bueno, si está viviendo un infierno aquí en la tierra es porque Dios lo está permitiendo con el fin de ayudarte a crecer espiritualmente o para mostrarle a Satanás que tú sí eres fiel hijo suyo. Así como lo hizo con Job. Ve la historia de Job y mírate en ella, por favor, y tendrá un poquito mejor sentido lo que estamos pasando. ¿Está bien? Pregunta número 3. Tu iglesia local, ¿cómo puede convertirse en una comunidad solidaria para impactar al mundo? Analicen formas prácticas de aplicar el estudio de esta semana. Esa pregunta la dejo para que se analice allí en las clases, ¿sí? Desafortunadamente y tristemente, ¿no? Muchas veces no llevamos el control del tiempo en las clases y se nos va de las manos el tiempo y nunca llegamos de repente ni siquiera al jueves, ¿cierto? Menos al viernes. Pero bueno, yo espero en el Señor que tu maestro se organice bien y vaya paso a paso y que puedan llegar hasta esas preguntas también. Bien, vamos a la pregunta. Bueno, ya, esa fue la última pregunta, hermosa familia. Aquí tiene, ahora sí, para que usted nos pueda contactar, hermosa familia. Recuerde, estamos aquí orando con usted y por usted. Agradecemos también sus oraciones por nosotros. Por favor, pedimos sus oraciones para el Ministerio de Fe y Esperanza, para un servidor y todo el equipo que elaboramos aquí en Fe y Esperanza. Y, por supuesto, también para nuestra familia de donantes, que son los que nos ayudan a mantener andando este ministerio. Muchas gracias a ustedes. Si usted es parte de los donantes, muchas gracias. Su ofrendita de amor por Cristo y para Cristo nos ayuda a hacer materiales, como ya mencionaba anteriormente, que llevamos a todos los lugares para que las personas puedan analizar y tener una mejor comprensión del Evangelio. Gracias a usted por esa ofrenda de amor. Nos ayuda también con los canales, con la página de internet y otros medios más que de paso se ocupa dinero para poder mantener andando este ministerio. Gracias a todos ustedes. Y recuerde, estamos aquí para orar con usted. Si usted tiene algún pedido de oración, lo puede dejar aquí en YouTube, en los comentarios. Igual cualquier comentario lindo que nos quiera dejar por allí, un saludo, hágalo también allí en YouTube. Por Facebook nos pueden mandar también sus peticiones de oración. Y por supuesto, el más conocido y el más práctico hoy por hoy, por WhatsApp. Por WhatsApp al número, símbolo de más, y luego el número 1. Luego 951-231-3837, es el número de WhatsApp para el ministerio. Y también por correo electrónico a info@feyesperanza.org. También puede entrar a nuestra página oficial, allí en feyesperanza.org. También por ahí nos puede mandar un mensajito. Hermosa familia, qué hermoso saber que tenemos gente en todo el mundo, donde quiera que vamos, ¿sabe? Es muy importante que de repente usted y yo sepamos que con Cristo Jesús estamos todos, sí, ¿por qué no?, listos y preparados para ese glorioso encuentro. Hermosa familia, gracias, sí, gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Yo espero en el Señor que mañana usted y yo nos podamos conocer y encontrar allá en el cielo. Dios le bendiga abundantemente. Su amigo y servidor Juan Medina se despide de usted, diciéndole, por supuesto, que en Cristo Jesús tenemos ya la victoria ganada. Y mientras que Jesús viene, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Allí debe estar usted junto con su familia. ¿Está bien? Abrazos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Preparando las familias que formarán el pueblo que verá.